sea, ¿qué más se puede decir? Díganme ustedes. O sea, ¿qué más se puede decir? O sea, ¿se dan cuenta de la gravedad de la situación por la que estamos atravesando desde el punto de vista de la seguridad? Es decir, todo está amenazado en el Perú. Miren lo que ha pasado con estos turistas españoles en el Amazonas. Nadie está libre por todos lados. O sea, en Iquitos ya son piratas. Ya los piratas que asaltan embarcaciones con turistas y les roban todo y los maltratan. Y el enorme daño que eso no solo le está produciendo a las personas que se han visto afectadas por estos asaltantes, sino lo que significa que una persona grabe un video y diga, no vengan acá, no vengan. O sea, es tremendo lo que nos está pasando. Porque ayer comentábamos, esto tiene una onda expansiva. O sea, que nos asalten a nosotros, roben a una farmacia, a una ferretería, a una peluquería, a una barbería, a un pequeño negocio, ¿no? Que roben ya o que extorsionen a colegios particulares en los barrios, o que extorsionen ya, que han pasado a otro nivel, ¿eh? al mercado Unicache. El mercado Unicache es el eslabón perdido entre el ambulante y el centro comercial, porque empezaron como ambulantes y se formalizaron y construyeron estos megamercados que son es la versión popular del centro comercial Pituco. Eso es el mercado de Unicache, porque tiene todo. Y los están extorsionando. En una semana les han clavado dos dinamitazos. Pero eso de alguna manera nos impacta a nosotros, ¿no es cierto? A los peruanos, a los que la peleamos cada día. Pero cuando ocurre un incidente de esta naturaleza, donde estás afectando a un turista extranjero, estás causando un daño inmenso al país. Inmenso. No solamente porque espanta turistas, sino porque crea la imagen de que somos un país donde no tienes ninguna garantía para tu seguridad. ¿Y saben cuál es el problema? Que es verdad. Es decir, esta gente no nos está difamando cuando graba videos quejándose de lo que les está pasando. Le está contando al mundo lo que está ocurriendo en el Perú. Y ese mensaje es tremendamente negativo para los turistas, para los inversionistas, para quienes quisieran venir, porque ven, tienen el billete en la mano, porque es así, ya casi gráfico, tienen el billetón en la mano. Los fondos de inversión, las grandes empresas, las grandes corporaciones, todos están mirando al Perú como el lugar donde habría que estar. Es donde hay que estar al Perú. Porque acá está el oro, acá está la plata, acá está el cobre, por Dios, el mineral más importante del mundo en este momento. Porque acá está la agricultura de exportación, que ojo, si la hacemos bien, incorporamos al 2,5 millones de pequeños agricultores, va a haber una revolución como el general Velasco no soñó en su vida, porque Velasco hizo una reforma agraria. ¿Se acuerdan? Bueno, no, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y nunca fueron más pobres los campesinos que después del gobierno de Velasco. Miseria en el campo. La gente tuvo que huir espantada del hambre, porque había hambre en el campo, porque fue una reforma agraria mal hecha. Pero lo que podemos tener ahora es una transformación real en el campo, lo cual va a significar no solamente un cambio para la vida de nuestra gente, sino que vamos a llenar el mundo más de lo que estamos haciendo de productos para la alimentación saludable. O sea, eso es lo que tenemos en las manos como posibilidad, y para eso hay que meter billete, y para eso quieren venir los inversionistas extranjeros. Y tenemos el puerto de Chancay, que ya qué más se va a decir del puerto de Chancay. Pero nada de eso, nada de eso. Y el turismo, la potencialidad que tenemos, la ruta del Papa, ahora que tenemos hasta un Papa peruano. Pero nada de eso va a poder progresar en la dimensión que tenemos la posibilidad de que progrese, en la manera que esto puede generar una revolución en la economía peruana, pero esta vez, un proceso de crecimiento bárbaro que signifique el cambio real de la vida de las personas. De eso se trata en este momento. Es decir, que El Perú es el milagro, se paraban en el fondo, Perú, Perú, ¿no? Y la gente no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene pista, no tiene infraestructura, no hay ferrocarriles, no hay carretera, no hay almacenamiento de agua, hay 75% de informalidad, no hay chamba estable para la gente, exportamos piedras en vez de aportar en industrialización. Es decir, no, esta vez tiene que ser distinto, esta vez puede ser distinto. Esta vez el crecimiento le puede cambiar la vida, no a un pequeño grupo de gente, con suerte a los del medio le chorree, sino que sea un crecimiento que favorezca a todo. Bueno, todo eso está en riesgo por la crisis de inseguridad. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. La semana pasada he hablado con una persona mía que tiene dos hijos, son unos chicos, son unos capos, chamberos como nadie, que se han metido en el negocio gastronómico, ¿no? Uno que es, él no es un mozo, él es un anfitrión, él es un especialista, o sea, llega el cliente, lo engríe, le explica lo que tienen los platos. Eso en el mundo vale mucha plata, eso es valorado en el mundo de la atención gastronómica. En el mundo del otro es un bartender sensacional. Y estaban pensando hacer su propio negocio. ¿Qué vas a hacer tu propio negocio? Si te van a extorsionar, te van a clavar un bombazo, vas a terminar trabajando para los extorsionados. ¿Sabes lo que me ha contado este amigo? Que los chicos se van. Se van del Perú. Porque acá no se puede, pues viejo, le dicen a su papá. Acá no se puede. Acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender, a endeudarnos para embarcarnos en un negocio para que venga un extorsionador y con, ¿no?, una pistola o una granada te obligue a que le des tus utilidades? Eso es lo que está pasando, y eso es, digamos, a nivel familiar, en pequeña, eso está pasando por todos lados. Entonces, no vamos a poder aprovechar el momento que estamos viviendo si no comenzamos por resolver la crisis de inseguridad. Y la crisis de inseguridad no se va a poder resolver si no tenemos un liderazgo a la altura de las circunstancias. Y Dina Boluarte no es la persona que necesitamos. Nos está haciendo daño como país. Le está produciendo un daño gravísimo. Gravísimo a la economía y a la vida de los peruanos. Y es absolutamente irresponsable que nuestros políticos, la señora Keiko, el señor Acuña, estén cubileteando con los de Renovación y los de Avanza País para ver cómo, qué me das, te doy dos ministerios, te pongo presupuesto para que a la hora que haya reelección, entonces tú inyectas billetazo para impresionar a la gente y que pueda ser reelecto, no sé. ¿Están pensando en eso cuando el país lo que tiene amenazado es su sobrevivencia? Y cuando lo que necesitaríamos es un liderazgo para el país a la altura de las circunstancias que nos permita enfrentar con la mayor severidad, porque hay que ser muy severos, ¿ah? Va a haber que tomar medidas muy duras para enfrentar la crisis de inseguridad. Y eso va a suponer que necesitamos a alguien que tenga primero claro lo que hay que hacer, porque se habla mucho de endurecer la medida, no tienen idea, no tienen idea de lo que hay que hacer realmente. Cuando hay gente que sí sabe lo que hay que hacer, pero que como es de este partido, o ha sido del otro, o piensan que es caviar, o no, o por cualquier razón menos por su capa, o porque no se arrodilla, porque no se somete, porque no dice sí a la presidenta, como hacen lamentablemente los altos jefes de nuestra policía, y lamento decirlo, de nuestras Fuerzas Armadas, que como le dan sus compras militares están felices, ellos no les importa lo que pase en el país. Estoy hablando de los de arriba. No estoy hablando de las Fuerzas Armadas ni de la policía, que son instituciones compuestas mayoritariamente por gente muy respetable, correcta y comprometida con sus instituciones y con su país, sino con los que han terminado siendo parte de esta argolla que está gobernando el país, mal gobernando el país a cambio de privilegios. ¿Y cuál es la agenda de la presidenta en un momento tan crítico como este? A ver, ¿a dónde me voy? Ya al Vaticano ya fui hasta dos veces. Ahora, ¿qué me toca? Estados Unidos, quiero ir. Ya pues tramítenme el permiso que me invite Donald Trump. Y bueno, Ecuador, pues a ver, irme. O sea, la presidenta está haciendo turismo, porque sus visitas son absolutamente intrascendentes para la vida nacional. No traen nada bueno para el Perú. Es una persona que tiene mala imagen en el mundo. Ella no se da cuenta, ella llega a un evento internacional y voltean para mirarla mal. Porque la miran mal, esa es la del 2%, y se ríen de ella a sus espaldas. Hay la broma entre los periodistas internacionales, esa señora no existe, tiene 0% de aprobación en regiones del Perú. Pero ella quiere ir, porque ella está con la cabeza en otro lado. Entonces, por Dios, es decir, no es posible que hagan un esfuercito y se pongan de acuerdo para hacer lo que el Perú necesita con urgencia, porque no damos más. No, así no podemos seguir. ¿Cómo no se pueden dar cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos? Por eso yo le digo a Keiko Fujimori: Keiko, ¿no te das cuenta que si tú quieres ganar las elecciones y las cosas siguen como están, no vas a tener país para gobernar, si es que por milagro, porque necesitarías un milagro para ganar las elecciones? Porque nunca, bueno, pero en fin, ya, todos tienen derecho, vale la pena soñar, todos tienen derecho a tener sus ilusiones. Ya, pero si pretendes ser presidente, ¿qué país vas a gobernar? ¿Qué país vas a gobernar? ¿Un país fuera de control, donde va a haber partes del territorio nacional, como ya está ocurriendo, que son controlados por los delincuentes, donde las fuerzas de seguridad han sido cooptadas por las organizaciones criminales? O sea, eso es lo que estamos viviendo hoy. ¡Qué barbaridad! No, no entiendo cómo pueden ser tan irresponsables, incluso mirado de largo plazo con sus propios intereses. Para tener un país mejor para gobernar el próximo año, hay que cambiar las cosas ahora con coraje. Y a nadie le gusta que haya inestabilidad, pero hay que poner en la balanza qué es peor, les pregunto yo, que esta señora, absolutamente frívola, mentirosa, inmoral, metida en más actos de corrupción de lo que ustedes imaginan, porque no imaginan todo lo que se va a venir cuando se sepa lo que está ocurriendo hoy en vivienda, hoy en transportes. Se van a caer de espaldas cuando se enteren y van a voltear y se van a acordar lo que le estoy diciendo hoy. ¿Qué es preferible? ¿Que esta señora siga donde está? ¿O que nos atrevamos con responsabilidad y con firmeza a constituir un gobierno de transición que haga tres cosas muy simples? Escoger a los mejores para enfrentar la crisis de inseguridad que nos agobia a todos. Garantizar que las elecciones sean transparentes y que haya el compromiso de todos de respetar los resultados, sean cuales fueran. Y en tercer lugar, asumir tareas que son obvias y urgentes, que no pueden esperar. La zona económica alrededor del puerto de Chancay, para aprovechar esa oportunidad, el destrabe de todo lo que está trabado por la burocracia y por la corrupción. Es decir, ahí podría enumerar 5, 6, 7, tal vez llego a 10 cosas que son urgentes y vitales hoy, que están puestas sobre la mesa, sobre las cuales todos podríamos estar de acuerdo y poner el país en movimiento. ¿No es mejor esto? Digo yo. ¿No es mejor? ¿Qué es un riesgo? Es un riesgo si se actúa con irresponsabilidad. Pero si agarramos el 10% que debería quedarle de reserva moral y de responsabilidad a cada actor político en el país hoy, eso sería absolutamente posible. Pero en fin, no sé, sinceramente, y yo trato de recoger la voz de la gente, de repente me equivoco, de repente estoy interpretando mal las cosas que escucho todos los días porque tengo una posición privilegiada como periodista y por el lugar que ocupo. Todos los días recibo opiniones, mensajes de la gente, y este hartazgo es compartido, y ese hartazgo es muy peligroso, porque si esto es la pura molestia, la pura indignación, en las próximas elecciones puede pasar cualquier cosa. La gente puede votar ya por el que sea su venganza contra todo y no resuelva nada y las cosas se pongan aún peor de las que están. Y eso no nos puede pasar, no nos puede pasar otra vez. Y finalmente habría que aprovechar este periodo, ¿no?, para reflexionar con responsabilidad, para que la gente se agrupe alrededor de proyectos nacionales, y no de personal. Todos son salvadores, todos son así, sácale. Hola. Todos son los que nos van a salvar. No necesitamos más salvadores, ya tuvimos suficientes 200 años de salvadores. De eso ya tenemos para tirar al mar. Lo que necesitamos son proyectos nacionales para los próximos, sin ser muy ambicioso, para los próximos 30 años, nada más, lo que hay que hacer los próximos 30 años. Nada más, y que la gente se agrupe alrededor de las diferentes propuestas que haya para qué hay que hacer los próximos 30 años. Con eso ya avanzamos más de lo que ustedes creen. Pero en fin, así estamos, y así no sirva de nada, por lo menos no se dirá que no se los dijimos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. Y